es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes ya, de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés, especialmente centrados en la Copa del Rey de Básquet, donde Baskonia arranca esta misma tarde. Gracias porque estáis escuchando ahora en directo. Os digo dónde podéis hacerlo, en el 101.0, el dial de COPE Vitoria, eso es en la radio, también en la radio en la frecuencia modulada del 101.3, el de COPE más Vitoria, pero a través del móvil y del ordenador tenemos la aplicación de COPE, el enlace de cope.es/directos/Vitoria, y también podéis escucharnos ya cuando queráis en el Universo Podcast, tanto en la aplicación, como en la página web, como en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 12 de febrero del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Baskonia vuelve a la Copa después de que el año pasado no estuviera, pero es que no es lo habitual. Lleva en los últimos 31 años solo 4 ausencias. El equipo de Dusko Ivanović parte como uno de los favoritos, al menos porque va tercero en la tabla clasificatoria y porque ayer también los favoritos pasaron. Pero no hay que fiarse en absoluto de un Juventud que poco tiene que perder y que no solo realiza un juego, vamos a decir, muy descarado, sino que también tiene jugadores como Pau Ribas o Tomic que son importantes y que saben de qué va la Copa. En el Baskonia muchos debutantes, pero también un buen juego y sobre todo una buena dinámica, fundamental para un torneo tan corto y que bien domina Dusko Ivanović.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
No en vano, con Pablo Laso es el técnico que más copas tiene. Ayer el Real Madrid ganaba sin mayor problema al Valencia y también lo hacía el Tenerife frente al San Pablo Burgos. Por lo tanto, esa será la primera semifinal mañana, sábado, a las 4. Si Baskonia gana, se enfrentará al ganador del Barça Unicaja a las 7. Mañana a las 7.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
A las 9, el Deportivo Alavés visita el Camp Nou para enfrentarse al Barça. Y decían, no solo ayer Pina, sino también esta mañana el Pito Abelardo, el equipo más en forma, o al menos el momento más en forma del equipo de Ronald Koeman. La noticia de la convocatoria, que no se ha dado, pero la noticia es la no participación de Chimo Navarro. Ha sufrido problemas en el psoas, vamos a ver cuál es el periodo de recuperación, pero se unirá a Rodrigo Eli en las bajas para el partido del Camp Nou de mañana a las 9.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
No descarta en absoluto el Pitu Abelardo poder rascar algo allí, pero lo que busca esencialmente es seguir mejorando, mantener esos parámetros en defensa, seguir con la imagen que ha transmitido el equipo en los dos últimos partidos, donde ha conseguido 4 de esos 6 puntos frente a Getafe y Valladolid, y después intentar hacerlo lo mejor posible en ataque, donde tiene que ir mejorando para poder sacar algo de provecho del Camp Nou.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y en la prórroga, Araski conseguía ganar al Zaragoza y hacerlo por 77-81 en un partido sufridísimo para las de Madeleine Urieta, que con la victoria siguen, bueno, pues con... dependen de sí mismas para seguir adelante en la lucha por entrar en el playoff después de una temporada complicada para el equipo verde. La programación sigue en COPE, pero nosotros seguimos en el 101.3 en COPE más Vitoria. Os espero. Bueno, pues esta copa ya la tenemos aquí, ya ha arrancado, ya tenemos los primeros resultados y los primeros semifinalistas. Prácticamente con Baskonia llegando a tierras madrileñas, ya había un equipo como era el San Pablo Burgos que ya estaba haciendo las maletas para volverse precisamente a tierras burgalesas. Bueno, pues ayer los favoritos pasaron, al menos los que están en lo alto de la tabla clasificatoria. Tanto Tenerife con el cuarto puesto como el Real Madrid con el primero fueron los que dieron primero, valga la redundancia, en este torneo copero de Madrid. Ayer 87-76 ganaba el equipo de Chus Vidorreta al equipo burgalés en el primer partido en el que abría la jornada del jueves, y el Real Madrid también hacía lo propio en el partido en el que Pablo Laso superaba a Lolo Sainz como entrenador del Real Madrid con más partidos en la entidad blanca. Pues 85-74 ganaba un Valencia Basket que desde luego yo diría que ha perdido o ha tenido, no sé, una muy mala actuación en esta Copa del Rey, con el equipazo que tiene, pero también el rival Real Madrid, por muy mermado que estuviera, hizo ayer un auténtico partidazo, incluso con las faltas, ¿no?, que le pitaron nada más a los 30 segundos al propio Tavares, que es diferencial en el equipo de Pablo Laso. Bueno, vamos con nuestro partido, el de las 6:30. A las 6:30 en el Wizzing Center, cuartos de final, Baskonia Juventud, por un puesto en las semis. Rubén Cazopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sí, como no tenemos Euroliga, pues tenemos Copa del Rey. Sí, la cuestión es hablar de baloncesto, hablar de precedentes y hablar de cómo las competiciones influyen en nuestro equipo, en este caso en Baskonia. Una competición, la copera, en la que, bueno, pues de un tiempo a esta parte, si quitamos la del año anterior, son muy poquitas veces y desde hace mucho tiempo en las que ha faltado el equipo baskonista, y de un tiempo a esta parte, además, en casi todas, Rubén, Baskonia accede como uno de los favoritos, al menos como uno de los cuatro que puede optar, ¿no?
Sí, desde el año 1990, pues el Baskonia, pues en 31 años, solo ha faltado a la Copa en cuatro ocasiones.
Claro.
Muy pocos equipos han tenido ese registro de tantas ediciones disputadas desde entonces, y ha sido un clásico de la competición, sobre todo en las últimas dos décadas, o las tres últimas, mejor dicho. Y sí, sí, un equipo animador de la Copa, que es clave siempre, además contaba con el añadido de tener siempre la afición más numerosa en las gradas, jugase donde jugase los partidos. Seis títulos de este torneo, tres finales jugadas también aparte, ¿no?, que no se ganaron. Y bueno, pues el Baskonia, yo creo que a medida que ha ido creciendo como equipo, como afición, también le ha venido bien a la Copa contar con ese Baskonia que durante tantos años le da tanto colorido a este torneo.
Ya, está un poco descafeinado ahí en los partidos que vimos, eso sí, queda ahí espectacular esa pantalla detrás justo, ¿no?, de los banquillos, etcétera, ¿no? Pero sí que está un poco descafeinada la Copa, porque la afición, vamos, es todo en esta competición, porque además hay un ambiente extraordinario, y porque además en esta edición, pues baskonistas y burgaleses, en este caso de San Pablo Burgos, pues hubieran dado pues absolutamente un color tremendo, ¿no?, en este Wizzing Center, ¿no?, que es donde se celebra la competición. Bueno, nos toca el Juventud, que claro, es la última, si pensamos en Copa, el último recuerdo que tenemos, vamos, es horroroso, es ver a la Provítola metiéndolas de todos lados, ¿no?
Sí, también, pues justo hace dos años, en el mismo escenario, contra el mismo equipo. Y bueno, además, por entonces, el Baskonia también llevaba con unas buenas sensaciones a la Copa. Estaba con Perasovic, entrenador. Era la mejor defensa, si no recuerdo mal, porque además, leyendo los precedentes, creo que encajaba en Liga CB 72 puntos por encuentro. Es decir, que bueno, llegaba con buenas sensaciones a la Copa, pero es que recibió, ¿no?, pues casi 100 puntos ese viernes fatídico, con la Provítola, pues realizando una actuación histórica, ¿no? Porque 50 de valoración, creo que fueron 36 puntos, pero con la sensación además de dominio de que Baskonia en ningún momento podía pararle. Un jugador que no es Luka Doncic en el sentido de un jugador alto, grande, con un talento descomunal, sino un jugador de casi un 80, un jugador que va que amasa mucho el balón y que no corre mucho, que va comandando. Entonces era como peor sensación todavía de que un base más terrenal te estaba dominando un partido y que no había capacidad de respuesta, que Perazzo lo intentó con Gilliard, lo intentó con Vildoza, lo intentó con todos los bases que tenía a su disposición y no hubo manera de reconducir el partido. Es decir, perder en unos cuartos de final de Copa, es decir, sin apenas haber pisado la cancha y casi a las primeras de cambio, pues todavía da una impotencia terrible como aficionado. Y Baskonia pues tiene ese mal recuerdo, ¿no? Y con ese mal recuerdo, pues igual tiene que servir a los jugadores que estuvieron por entonces que el partido de hoy debe servir como una motivación extra y con ganas de resarcirse y poder quitarse ese mal recuerdo de la mente.
Sí. Bueno, no sé cómo estamos con el Juventud en el torneo o en el torneo copero en cuestión de emparejamientos y precedentes. Me imagino que no estaremos muy bien.
No, al revés. En cuartos de final han sido 6 ocasiones y hasta hace 2 años la Baskonia siempre había ganado en todos los duelos. Ajá. Y sí que es cierto que generalmente eran partidos siempre muy igualados, salvo en el 2006, pero en cuartos de final daba la coincidencia que si Baskonia se enfrentaba a Juventud era sinónimo de llegar por lo menos hasta la final o de ganarla, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que son los precedentes bastante buenos para Baskonia. Los ha habido muy llamativos, ¿no? En el 94 con aquel pique entre Comas y Obradovic. En el 95, un año después, la copa que gana Baskonia en Granada también se empezó con el Juventud, igual que en Valencia 3 años más tarde. En Vitoria, que se ganó en 2002, también fue apoteósico, ¿no? Porque Luis Escola metió una canasta sobre la bocina con empate a 72. Y en 2006, tal vez, y con Madrid también, el partido más cómodo para Baskonia, ¿no? Ganó por 20 puntos, 92-72 al equipo de Aito, con un inicio partido muy fuerte. Y Baskonia, pues también fue una copa en la que en ningún momento estuvo nunca por detrás en el marcador. Fueron 3 partidos con el equipo también de Perazovic en aquella época, siempre en el marcador ante sus rivales, ante Real Madrid y ante Valencia en la final. Y toda esta buena dinámica ante el conjunto verde y negro pues se rompió, como hemos dicho, el 15 de febrero de 2019.
Es verdad. Oye, por cierto, claro, por lo que veo, no se ha enfrentado Baskonia y Juventud en semis.
En semifinales nunca. Fíjate. Y sí que en 2 finales. La de 2004 en Sevilla con triunfo del Baskonia, con Dusko de entrenador, que se ganó por 81-77, pero que Rudy Fernández fue el MVP de aquella final, habiendo perdido el título. Y luego, en 4 años más tarde, en Vitoria, el 10 de febrero del 2008, en el Bues Arena, es Juventud quien gana 80-82 a Baskonia. Un partido que además, con el confinamiento que hubo en marzo del año pasado, lo dieron varias veces por diferentes canales repetido y fue una buena final para el aficionado, digamos, neutral. Que Baskonia, yo creo que la clave estuvo que en el último cuarto tuvo un momento ahí de, no sé, coincidieron que Teletovic o Rakosic, que estaban siendo de los mejores baskonistas, tuvieron un par de minutos de descanso y sus relevos pues no estuvieron a la altura o no jugaron bien, y Juventud lo aprovechó con grandes defensas zonales, además 1-3-1, 2-3, y luego Baskonia con Teletovic al mando intentó remontar, se puso a tiro, falló un triple el alero bosnio, y luego ya creo que fue Ricky Rubio con los tiros libres, sentenció el partido, y si iba, con la sensación de que si Baskonia o el partido dura 2 ataques más, tal vez hubiera ganado ese título, ¿no? Pero bueno, luego es cierto que Baskonia se proclamó campeón de liga meses después. Sí. Y compensas una derrota en casa de una final de Copa del Rey con un título de liga un poquitito más tarde.
El equipo de Never Espagia, porque así no sabes cuándo era esto, y esa temporada, de hecho, final de Copa.
Y Supercopa, unos meses antes, al inicio de temporada, en el BEC, en Bilbao, en Baracaldo, que Baskonia también gana. Entonces Baskonia juega todas las finales de las competiciones de esa temporada 2007-2008 con 2 victorias y 2 derrotas. Y también en el Wizzing Center, esa Final Four de Euroliga contra CSKA, con una sensación de que ese era el año para que, a ver, analizándolo siempre a posteriori, ¿no? Pero que si un año el Baskonia hubiera tenido la oportunidad de llegar a la final y tener opciones de haber ganado un título europeo, también podría haber sido ese el año más indicado, por lo menos el que a mí, cuando repasamos estos duelos, estos precedentes, me deja esa sensación. Sí. Y qué pena de no haber estado en esa final, porque era el año para haberla ganado.
Porque la otra semifinal, esa era CSKA Baskonia, y estuvo ahí Baskonia hasta justo el final. La otra era Maccabi y puede ser Siena. Ya no me acuerdo.
Sí, Maccabi, sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Vale, me acuerdo entonces. Vale, sí, sí, era la opción, sí, porque no era el Maccabi de 2005, por ejemplo. Para...
Eso es.
No era ni mucho menos cuando llegó Baskonia precisamente a la final. Bueno, pues precedentes, Juventud, cuartos de final, Baskonia, Copa del Rey. Venga, Rubén, tu opinión. ¿Qué te parece que puede pasar esta noche? Porque ayer, bueno, pues se cumplió un poco los pronósticos.
Sí, yo lo que veo por un lado es que Baskonia llega en su mejor momento, al menos de 2021, en cuanto a resultados y juego, después de ese parón. No ese parón, sino es un poco esa racha que hubo de derrotas en Euroliga a principios de año, la derrota en Valencia en Liga CB, y todo eso pues se ha sobrellevado. O sea, había una reacción del equipo en los últimos dos partidos de Euroliga, tanto contra Zalgiris y Real Madrid, pero también con el triunfo del domingo pasado ante Tenerife. Baskonia pues tuvo que picar mucha piedra, como se dice, sí, y remar contra corriente, y ya es un triunfo que estaba muy complicado, que a base de esfuerzo y de mucho sacrificio y de mentalidad de ganadora, pues consiguió ganar, que en cualquier otro momento o en cualquier otra situación de la temporada o en cualquier otro año reciente tal vez no se hubiera podido vencer allí en esas condiciones. Y Juventud, teniendo pues también esta temporada, empezó muy bien, muy fuerte. En diciembre sí que tuvo un bajón de juego y de resultados, pues lo que me hace un poco sospechar, o bueno, no creerme un poco que el Baskonia vaya a tener un dominio claro, es que no cuenta mucho en los pronósticos para nadie, que están muy bien entapados, sin meter mucho ruido, y es un equipo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que ganó a Baskonia en el partido que se jugó en Badalona el 24 de octubre con un triple de Ferran Basas en el último segundo, que tiene un equipo pues que combina muy bien la veteranía y la experiencia de jugadores como Tomic o Pau Ribas con jugadores jóvenes y que formados en Badalona y que lo están haciendo muy bien, como el propio Xavi López Arostegui, Dimitri Jevic, jugadores que están llamados pues en que en un poco tiempo van a ser jugadores franquicias de Juventud o incluso de otros equipos ya de superior categoría. Sí. Y yo no me confiaría, yo sí que veo, o quiero y deseo que gane Baskonia, pero hay que hacerlo ir las cosas muy bien. Y en una Copa del Rey, el equipo que da favorito, si tiene un mal inicio partido, el partido le pasa muy rápido, le puede pasar por encima porque hay como una presión añadida y los nervios pueden salir en cualquier momento, y esa sensación de agobio de ver que tu rival te está pasando por encima, que se crece normalmente y que el margen de error no existe, hace más peligroso al equipo que viene sin tanto favoritismo, ¿no? Y yo es lo que sospecho un poco de Juventud, pero bueno, yo daría que Baskonia tendría un 60-40 de posibilidades de ganar este partido, sí, pero que no me fío mucho de Juventud por lo que te he dicho, ¿no? Mucha juventud, mucho carácter también, años ya de jugar juntos, del entrenador también ha ido implantando su estilo, y es un Juventud muy, muy correoso.
Sin duda. Bueno, pues Rubén, coge el teléfono, venga, voy con Juan Pinedo, gracias.
Venga, hasta luego.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
No tenemos sorpresas en la primera, o sí, no lo sé, igual te sorprendió alguna actuación especial.
Me ha sorprendido algo muy positivo. Primero voy a comentar el primer partido. Tenerife-Burgos, la verdad es que Tenerife sigue en sus protocolos deportivos. Es un equipo que, de verdad, la sensación para mí de este año es el Tenerife. Ya venía de antes, ¿no?, con el mismo entrenador, pero este año la verdad es que lo está abordando. Me encanta. El otro día cuando jugamos contra ellos no perdimos más que todo por suerte que por otra cosa. Por lo tanto, el primer partido está dentro de Burgos en el primer cuarto, pues bueno, pues es un equipo que no tenía nada que perder, muchísimo que ganar si daba un paso adelante, y la verdad es que, como siempre, los primeros partidos, el primer cuarto es el fuerte, sobre todo para el equipo que tiene que ganar, necesidad de ganar, que puede que en un momento dado se le encasquille la muñeca, pero bueno, primer partido correcto, bonito partido. Partido de Copa, pero con equipos, digamos, de nivel medio. Segundo partido. Lo que sí te tengo que comentar en este partido es impresionante Pablo Lasso, de verdad. Y no lo digo con el corazón, porque tú ya sabes quién es para mí Pablo, pero la verdad es que es el mejor entrenador que hay en Europa, sin lugar a dudas, sobre todo como estratega. Mira, tiene un equipo que tiene varios lesionados, le han quitado al mejor jugador para la NBA. Es un equipo que, fíjate tú, el Baskonia, nosotros le ganamos de 20 puntos. No daba ni un ápice contra el Valencia, ni en esta Copa, porque no está bien. Y sin embargo, Pablo supo sacar a los 12 jugadores. Empezó sacando un equipo medio reserva para machacar un poco al Valencia, para presionar, para minar. Luego fue sacando a los titulares y de verdad que ayer nos dio una lección Pablo de estratega, de cómo movió sus cartas de jugadores. Impresionante, te lo digo de verdad. Yo ayer me emocioné, primero por él, porque tú ya sabes el afecto que le tengo, y luego pues porque me demostró que de verdad es un grandísimo entrenador, sobre todo en el banco. El Valencia, pues te sigo diciendo lo mismo, el Valencia, entre comillas, me da pena, porque es un equipo que tiene grandísimos jugadores, un equipo con que se ha gastado mucho dinero, pero tú ya sabes por dónde falla el Valencia, porque lo he comentado muchas veces.
Sí.
Y un buen equipo que quiere optar a unos playoffs de Euroliga, como el dineral que se han gastado los dueños de ya sabes qué empresas y demás, porque lo tienen, y me parece muy bien. O sea, yo les alabo el gusto, ¿me entiendes? Porque lo están metiendo en el deporte, pero la verdad es que no saben jugar al baloncesto. Es un equipo de figuras, pero que luego me decepcionan, me está decepcionando todo el año. ¿Y por qué? Tú sabes por qué, no lo voy a volver a repetir, porque yo creo que un equipo como un Baskonia, y lo hace muy bien, empieza a construir el equipo por el banquillo. El Valencia todavía le falta un montón de pose, de veteranía, como tiene el Baskonia, para poder optar más arriba. Y empieza por ahí, por el entrenador.
Pues sí, sí. Las dos eliminatorias, bueno, las dos eliminatorias con entrenadores como protagonistas también, ¿eh? Evidentemente juegan.
Sí, yo para mí, sí, para mí.
Juegan los jugadores, eso está claro, pero.
Sí.
Pero Pablo Ponsarnau y tanto Vidorreta como el entrenador de San Pablo Burgos, importantes para el desarrollo del equipo. Bueno,
sí.
Para lo de hoy, Juan, abrimos con el Joventut y luego tenemos el Barça Unicaja. Primero los nuestros.
Bueno, yo creo que hoy sí que a priori los equipos favoritos son favoritos, a priori. Todos sabemos lo que es una copa, pero cada año que pasa la copa es menos copa, porque los equipos se van diferenciando cada vez más. La economía es muy importante. El Baskonia, pues la verdad es que está muy por encima del Juventud, y yo estoy muy tranquilo, porque muy mal lo tenemos que hacer para no ganar hoy. Entonces yo creo que vamos a ganar, y yo creo que vamos a ganar bien, aunque también te digo una cosa, y siempre la premisa que te voy a decir siempre la he dicho en todas las competiciones de Copa, y es que el que gana siempre gana por menos de 5 puntos, entre comillas, 5 puntos que tienen que... ¿Por qué? Porque cuando tú ganas de 10, 15 puntos, como le pasó al Madrid ayer, lo que están mirando es el marcador, y entonces hay momentos en que tú te relajas, porque piensas que con 20 puntos, 15 puntos es suficiente, y el equipo que viene de atrás viene con el rebufo tuyo, y la verdad es que hay momentos en que te puede ganar, te puede pasar, porque no tiene nada que perder, porque además de que es el equipo inferior, en ese momento es inferior porque va por debajo. Entonces, para mí hoy Baskonia es favorito, y luego Barcelona indudablemente, ¿no? Porque el Unicaja, sigo pensando exactamente igual que el Valencia, parece que se va a comer el mundo al principio de temporada y luego no da la talla.
Juan, pues el lunes recogemos todo lo que nos deje, no solo esta jornada de viernes, sino las semifinales, en la que esperemos que...
De todas formas, Robert, perdona, sí.
No, perdona, claro,
antes
dime.
De que termines, sigo repitiendo que para mí la final este año de la Copa es la semifinal por parte de nuestro grupo. Si pasa el Barcelona y el Baskonia, es mi opinión.
Sí, crees yo que la final es para el que pase de esta eliminatoria, ¿no?
El campeón para mí es el que pase de este grupo, Baskonia o Barcelona. Para mí, en esta semifinal de grupo, se la juega la final. Luego, claro, es un deporte, es un partido, y la tensión, los nervios y el caos hace mucho. Pero a priori, y lo comenté el primer día que estuvimos hablando, para mí la final de esta Copa es Baskonia-Barcelona.
Lo veremos. Y el lunes lo hablamos y lo analizamos todo. Juan, gracias.
Un abrazo, Robert.
El equipo está bien, ¿no? Tiene que estar bien porque no tenemos otra opción si queremos ganarlo. Nosotros jugamos todas las competiciones para ganarlo. Copa, como todo el mundo sabe, es una competición especial, que todo el mundo tiene opciones de ganarlo. Y con razón, todo el mundo viene a Madrid con opciones para ganarlo. Y bueno, para todos, primer partido es muy importante, ya veremos.
Sí, todo me ha dicho que será una Copa especial, bueno, sin público, pero estamos aquí para hacer una buena Copa y para ganar. Creo que estamos en una buena forma y hemos ganado 4 partidos consecutivos, entonces estamos trabajando muy bien y nada, hemos preparado el partido de la mejor manera posible.
Bueno, pues Dusko y Polonara. Dusko de ayer, antes de partir a Madrid, Polonara después del entrenamiento de tiro, antes del partido a las 6:30 entre el Juventud y el Baskonia. A las 9, el partido entre el Barcelona y Unicaja. La semifinal para Baskonia, si pasa, y si pasa el Barça, será a las 7. 4:07 serán las semifinales mañana. Por cierto, justo Barça-Baskonia. Justo Barça a la vez a las 9. Vamos a ver si le damos un disgusto al Barça por dos vías, la del baloncesto y la del fútbol. Baloncesto primero, la del fútbol después. Vamos con la del mundo del fútbol. Baja de última hora para el Deportivo Alavés, para el equipo de Abelardo, porque Chimo Navarro ha tenido problemas en el psoas. Incluso ha hablado Abelardo de convalecencia, periodo de convalecencia. Por lo tanto, parece que puede ser algo de importancia y no va a estar en el partido del Camp Nou de mañana a las 9. Con un Barça que quiere ganar, con un Koeman que, claro, ha estado en un equipo de élite que ganaba mucho y que quiere transmitir precisamente eso, ¿no? Esa insaciabilidad que tiene el holandés y que quiere que el Barça, pues eso, ¿no? La adquiera. Viene de un mal resultado, evidentemente el de Copa. Viene, o va, mejor dicho, hacia la Champions League, donde también puede salvar muchísimo de la temporada. ¡Qué menuda temporada! Con un Barça que, desde luego, es mucho más terrenal que otros años, pero esto tampoco quiere decir que vaya a ser el partido fácil para el Deportivo Alavés. Así que, Chimo Navarro y Rodrigo Eli, las bajas para el Pitu Abelardo, que no ha querido desvelar absolutamente nada respecto del once. Me parece que Martín Aguirre Gaviria sí que va a estar en el lateral derecho, una vez que Chimo Navarro no va a poder actuar. A partir de aquí ha dejado caer y entrever el Pitu Abelardo que el partido es importante, que uno no sabe dónde puede sacar los puntos y que puede sacarlos perfectamente frente al Barça. Lo que es necesario es continuar con las sensaciones. Más allá del resultado, que el Barça te puede ganar con una individualidad, pero las sensaciones del Deportivo Alavés debe ser de un equipo compacto y especialmente bueno en defensa. Vamos a escuchar a Abelardo y también vamos a escuchar la última hora del equipo culé. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Barcelona para saber la última hora del equipo de Ronald Koeman. Víctor Navarro, muy buenas. Cuéntame, ¿cuál es la última hora del equipo culé?
Muy buenas, Roberto. Pues fíjate si es importante el partido de mañana para el Barça, que Ronald Koeman acaba de decir en rueda de prensa que será clave para llegar en buenas condiciones al martes contra el PSG. Los azulgranas ven en el Barça a la vez como un partido que primero se ha de ganar para aprovechar ese empate del Atlético contra el Celta en el Wanda y para, como ha dicho Koeman, llegar a tono a la ida de los octavos de la Champions. Aquí en Camp Barça quieren olvidar la derrota contra el Sevilla en Copa, no valen excusas, lo saben. Los lesionados son los que son: Araújo, Piqué, Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto, y a esta hora siguen sin recibir el alta médica Des, Pjanic y Coutinho. Hay que decir que estos tres mañana se probarán en el último entrenamiento y si están bien podrían tener incluso minutos contra el Alavés. Aún así, son muchas ausencias, algunas claves, y por eso Koeman tiene que volver a exprimir a esta plantilla, sabiendo que a la afición ni a él les vale con otra cosa que no sean los 3 puntos. De la alineación, me atrevo con esto, Roberto. Ter Stegen en portería, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba en defensa. En el caso de Mingueza, pensando que tampoco le puede dar descanso a no ser que vuelva a confiar en Junior a banda cambiada. En el medio campo, De Jong, Umbusi y arriba Messi, Ricky Puig, Trincao y Griezmann. Ricky para dar descanso a Pedri y Trincao para hacer lo mismo con Dembélé. Ya veis, un once pensado en cubrir las bajas por lesión y en reservar a algún jugador, si es posible, para el PSG. Por cierto, la nota positiva de todo esto es para Koeman, que al menos mañana no tiene que viajar a Vitoria y pueden descansar unas horas más.
Bueno, pues a ver qué pasa, se lo toma en serio, ¿eh? Ronald Koeman, desde luego. ¿Qué tiene que hacer, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, sino el Deportivo a la vez, para ganar, para intentar rascar algo allí en el Camp Nou? Abelardo.
Bueno, pues tenemos que atacar y defender muy bien. Va a ser un equipo que nos va a exigir muchísimo jugar en nuestro campo, porque es un equipo dominador, con criterios de ataque muy bien trabajados, con jugadores de una enorme calidad técnica y con unos grandes recursos. O sea, que es un equipo que nos va a someter. Y nosotros tenemos, pues bueno, que intentar defender bien y después las opciones que tengamos a la contra o cuando tengamos balón, que también tendremos el balón atacando a bloque medio al FC Barcelona, pues atacar bien, ¿no? Saber también que el Barça es un grandísimo equipo, pero que también tiene sus debilidades, intentar explotarlas y conseguir rentabilidad. Creo que es el típico partido que nosotros las ocasiones que tengamos las tenemos que rentabilizar al máximo si queremos ganar.
¿Y cómo ve el Pitu al Barça? En el mejor momento, decía, de la temporada este, en el que de nuevo arranca la Champions para el equipo de Koeman.
Vamos a jugar un partido muy ilusionados, sabiendo la enorme dificultad que tiene jugar contra el Barça. Creo que además nos lo encontramos en el mejor momento, no olvidándonos del partido el otro día contra el Sevilla, que creo que el resultado fue excesivo para sus méritos, pero bueno, es un equipo que lleva 11 jornadas en liga, que hace 11 jornadas que no pierde, creo que es el equipo más realizador. Yo creo que nos encontramos en el mejor momento de forma actualmente, pero bueno, evidentemente nosotros vamos con mucha ilusión, reforzados por estos dos últimos partidos, que creo que el equipo ha ofrecido una buena imagen, y vamos a jugar un partido súper ilusionante a un grandísimo campo contra un grandísimo club. Y con la ilusión tremenda de poder, pues bueno, realizar un buen partido y ¿por qué no? En un momento dado, pues dar la sorpresa y poder sacar algo positivo ahí.
Después de 4 puntos en los últimos 6, o de los últimos 6, de los últimos 2 partidos, donde ha mejorado especialmente la defensa, lo decía Abelardo, ¿qué es lo que quiere mejorar ahora frente al Barça y la Real, por ejemplo?
Por desgracia, no sé si es una desgracia o una virtud, nunca estoy contento. Siempre intento exigir más a mis futbolistas. Tenemos que mejorar más en los dos aspectos, en el defensivo y en el ofensivo. Me gusta ser perfeccionista y tenemos que mejorar más. Y mañana tenemos que mejorar más, si no vamos a tener opciones con el Barça. Eso está clarísimo. Pero para eso también están los entrenos. Creo que estos dos partidos hemos mejorado contra equipos de nuestra liga. Bueno, vamos a dar ese pasito de poder jugar en el Camp Nou contra un equipo, en teoría, y es así, siendo una realidad, superior a nosotros. Pues bueno, vamos a ver cómo respondemos y por qué no, conseguir una victoria que nos sirva para dar otro paso más hacia el objetivo.
Amigos, Ronald Koeman y el Pitu Abelardo. Esto es lo que decía Koeman.
Bueno, es bonito que podemos enfrentarnos porque hemos jugado juntos varias temporadas y además Pitu también ha sido un central que hemos jugado en las posiciones de centrales juntos en partidos y siempre me ha recordado un gran profesional, un gran competidor que ya se nota sus equipos que siempre ha trabajado, da mucha competencia y además ha sido una persona muy honrado y además muy alegre. Entonces es bonito de dar el mano y el abrazo para mañana noche.
Es recíproco, esto es recíproco.
Bueno, a ver, yo con Ronald coincidí un año, mi primer año en el Barça. Joder, no puedo decir palabra nada más que de agradecimiento de él, porque además se portó muy bien conmigo. Me acuerdo que al final de los entrenamientos incluso alguna vez se quedaba conmigo a golpear en largo, que él tenía un golpeo de balón pues espectacular y me enseñaba a mí a pegar al balón, que yo era bastante flojillo. Y después, bueno, Ronald Koeman como jugador ha sido, pues date cuenta, el que metió ese gol de falta que sirvió para ganar la primera Champions con el Barça. Un chaval estupendo, una persona excelente, muy humilde y que ahora creo que está haciendo un trabajo grandísimo en el Barça, con una plantilla que, bueno, que por lesiones, por circunstancias, yo creo que, bueno, que no es que se haya debilitado, pero que no es la misma que hace unos años, y creo que está haciendo un grandísimo trabajo y yo le deseo a partir del sábado lo mejor, porque además evidentemente soy culé, y a partir del sábado para él como persona y para el club le deseo lo mejor y ojalá gane muchos títulos.
Eso, pero a partir del sábado, que gane lo que quieran. Ya veremos qué pasa mañana a las 9, Camp Nou, ese Barça a la vez. Bueno, dejamos aquí. Hay que decirles que ayer ganaba Araski en Zaragoza y sigue optando por sí mismo el equipo de Madeleine Urieta para entrar en los playoffs por el título de la Liga ACB. El lunes ponemos todo esto con resultados. Adiós.